Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto en este inicio de semana, después de un buen fin de semana dentro de lo que cabe. El equipo del Guadalajara ganó con muchísimos apuros y con el rosario en la mano, un gol en un penal ahí, pues fue gol a final de cuentas, y el Guadalajara ganó, pero batallar de esta manera contra el Santos, dices, ah, caray. Bueno, llamó la atención también este partido porque no jugó Armando La Hormiga González. El entrenador Milito habló del tema, dice que no es ajeno, que está enterado de la negociación y que si hay acuerdo, pues en las próximas horas se estaría anunciando, y que él no tiene pensado contratar a nadie más porque su plantel está completo. Y créame, lo que hay en este tema, como siempre generalmente ocurre en el mercado de piernas, pues versiones encontradas. Dejemos que la negociación siga su curso y veremos por dónde andan las aguas. Pero allá en Grecia aseguran que sí, acá aseguran que no. Lo que sí es que tendría que acercarse lo más posible a esa cláusula de rescisión tasada a La Hormiga en 15 millones de dólares para los clubes. Entonces, si llega un valiente y los pone, seguramente se los llevará. Ha habido dos ofrecimientos de parte del Olympiacos de Grecia, que es el que quiere a Armando La Hormiga González. No le han llegado todavía ni siquiera los 10 millones de dólares, más un porcentaje para Chivas. Ya andan en eso, en las negociaciones. Veremos qué ocurre, pero por lo pronto, y creo que fue lo más sano que hizo ayer Gabriel Milito, reconocer el tema, que está abierta la negociación, y decir, señor, yo no voy a complicar. Si el muchacho está centrado y esperando, nervioso o emocionado o ilusionado en una posible negociación hacia Europa, pues que se concentre en eso, y por lo pronto no va a jugar. Y ayer no jugó allá en la comarca lagunera. Pero bueno, así Chivas ganó. Era una victoria que, caray, ya si no la conseguía, no tenía perdón, porque estamos hablando del cheque al portador mejor cobrado de los últimos torneos en el fútbol mexicano, como es el Santos. Tan es así que fue su cuarta derrota consecutiva en la liga. Y bueno, qué decir de la fiesta rojinegra que la armaron y en grande, porque también una victoria sufrida con el sello de la casa y sobre todo con el moño de regalo de Nahuel Guzmán, que se lo regaló con un craso error. Intentó sujetar la pelota con las manos abiertas arriba de la cabeza, la pelota le patinó, había llovido, estaba mojada, terminó en el marco, y con ese gol de la diferencia de Esteves, pues finalmente el Atlas sacó la victoria en este 110 aniversario. Victoria, y al fin y al cabo, que le sirve al Atlas para mantenerse ahí, en el acecho de los primeros lugares. Tiene 9 puntos, solo una derrota frente al Monterrey, y las otras han sido tres victorias. Entonces, bueno, estaremos hablando acerca de esto con usted, de cómo andan las cosas allá en la cima, con un América y con un Xolos que van invictos y comparten la cima de la clasificación. También en el fútbol internacional, pues siguen las situaciones en torno a Gianni Infantino, y es la Federación Escocesa la que le da la espalda y dicen que no votarán por Gianni Infantino, que hay concordancia con la UEFA, que ellos están en el mismo tren y que por lo tanto no apoyan la reelección de Gianni Infantino para que se mantenga al frente de la FIFA. Así es que de esto y algunas otras cosas estaremos hablando con usted. Esperemos que se ponga en contacto con nosotros. Si anda en las calles de esta bella metrópoli, toma las cosas con calma. Primero por el tráfico, segundo por los motociclistas, que lo parecen moscas, ya le salen por acá, por allá y se le meten por todos lados. Y tercero, la lluvia. Ayer estuvo muy fuerte la lluvia, el sábado también. Entonces, ya en estos momentos, por algunos puntos de la zona metropolitana, está lloviendo, a lo mejor en algunos lados con más intensidad, en otros con menor, pero usted extreme precauciones. En los controles técnicos está Víctor Morales, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Noemí Larios le atienden los teléfonos de cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos el WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19. 5166-3962 para que nos haga llegar sus mensajes de texto. Y en estos micrófonos le estamos saludando con mucho gusto y en nombre del equipo Notisistema, como todos los lunes, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Saludo también con mucho gusto a toda nuestra audiencia, que no es poca, aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli. Buen inicio de semana para todos. Lo de la hormiga, Manuel, está prácticamente cerrado, ya las especulaciones que se generan en torno a, más bien es por la información que Chivas no ha dado a conocer, pero me parece que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Si ayer el tipo no jugó un solo minuto.
Y si el entrenador reconoce que hay adelantado.
Claro. Y esto pues es el fiel reflejo de que, bueno, no quisieron ayer exponer al jugador a algún tipo de lesión, cuando ya hay tratos entre clubes, entre directivas. Pues lo indicado, lo ideal es que el jugador pues obviamente no sufra o no tenga ningún riesgo de sufrir alguna lesión. Por lo tanto, pues ayer llamó la atención poderosamente que Hormiga no haya saltado al terreno de juego. Y bueno, pues es una clara muestra, además de lo que ya se habla en Grecia. De hecho, ya periodistas en Grecia afirman la llegada de Armando González. Entonces, bueno, es prácticamente un hecho. La Hormiga estará jugando en el Olympiacos de Grecia, que es un equipo que justamente acaba de perder esta posibilidad de enfrentar la Champions League. Tuvo esta ronda de eliminación directa, perdió esa posibilidad, pero es un club que siempre pelea por el título allá en Grecia. También hay que decirlo, no es una liga top, no es una liga, pero es una liga que puede ser una catapulta para Armando en continuar su formación para llegar a un club más grande, ¿no? Lo que sí deja la encomienda a Guadalajara, de que bueno, pues quedó el título pendiente con Chivas, ¿no? Al menos para Armando, porque él lo señaló en su momento, quiero salir campeón con Chivas. Desgraciadamente, pues al menos en esta ocasión no va a poder ser, y bueno, veremos si después en otra época, claro, siempre se le desea el mejor de los éxitos a un mexicano, sobre todo cuando sale a buscar suerte a otro país, y desde luego que bueno, pues veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Se estará desarrollando esta novela, pero prácticamente lo podemos dar como un hecho confirmado, porque tanto las directivas, que son las que en este momento pues, están negociando, como el jugador, pues, quieren que se dé esto.
Para mí hay algo muy significativo, el hecho de que no haya jugado ayer y el hecho de que el entrenador pues, reconoce y dice inclusive si se va o no se va, nosotros no vamos a contratar a nadie, pero aún así yo me iría ahí como con un poquito de calma, así esperando cómo avance la situación, porque conozco infinidad de historias de este tipo, y ya cuando hay versiones encontradas dices, ah caray, o uno está estirando, otro está aflojando, o ¿Cómo va la cosa? Ahora, si ya hubiera sido el valiente y que ya, sí, quieres tanto, aquí están los 15 millones. No, hay que empezar a negociar. Aparentemente la primera oferta habría sido apenas superando la tercera parte de lo que tiene esta cláusula de rescisión. Ya esta segunda ni siquiera se acercó, digamos, a otro tanto, sino sigue por abajo de los 10 millones de dólares, y obviamente Guadalajara conservando cierto porcentaje del jugador. Entonces ahí en esos estiras y aflojas y en esos puntos y comas es donde luego a veces, no, pues no me conviene, pues no, a mí tampoco. Y ahora sí que, insisto, esto yo lo vería ya casi como cuajado si hubiera sido el club que llegara desde un principio. ¿Sí? ¿Vale 15? Aquí están. Perfecto. O que ya desde el primer ofrecimiento hubiera sido arriba de los 10, que realmente si somos realistas, los 15 no los valen.
No es el valor.
Porque no está consolidado, porque no está Armando la Hormiga González, pues fue mundialista. ¿Cuántos minutos jugó? ¿14? Como tú lo decías, no ha sido campeón con el Guadalajara, tiene un título de goleo, el segundo lo perdió porque no anota desde la fecha 14 del torneo anterior, Armando la Hormiga
González. ¿Aquel gol contra Pumas de cabeza?
Fue el último
gol de Armando.
Y aunque sí jugó, los otros tres de la fase regular del torneo se fue sin anotar, obviamente ahora no ha podido, trae la pólvora mojada.
El chico está distraído también.
Anda desconcentrado, entonces, sí, por todo esto, ¿no? Por eso, ahí están los indicativos, y por eso yo creo que lo mejor que pudo haber hecho Milito el día de ayer, pues no lo vamos a utilizar, y con Sino, a pesar de la Hormiga, pues esto va a continuar, créamelo.
Claro.
Entonces, yo me iría ahí con un poquito de calma, pero mientras tanto le presentamos las versiones que hay en torno al tema.
Claro, ¿no? Y más allá de lo que aquí nosotros comentamos, en Grecia ya se asegura esto, ¿no? Por eso yo me aviento un poquito a decir que que ya allá tienen esa información. Evidentemente hay este tipo de cuestiones, Manuel. Veremos cómo se desarrolla la novela en las próximas horas. Y bueno, pues aterrizando en lo que fueron los partidos de este fin de semana para los equipos tapatíos, los dos ganan, pero me parece que las victorias también nublan el funcionamiento de ambos, ¿eh? En este caso, o sea, no se salva ni Atlas ni Chivas.
Nada para presumir.
Nada de qué presumir.
Los tres puntos y
nada más. O sea, en el caso de Guadalajara, la verdad es que fue un partido con sensaciones.
Que te complique sobremanera el muy Santos, el peor equipo de los últimos
y en
torneos.
Funcionamiento, me parece que Guadalajara tiene un muy mal primer tiempo. Uh-huh. O sea, el proyecto de Milito que había venido jugando bien al fútbol, que dejó muy buenas sensaciones el torneo anterior, al menos en los cuatro partidos de Liga y los tres de League Cup, el equipo no ha funcionado como funcionó el torneo anterior.
Así
hay muchísima
es.
Distancia entre el fútbol que desarrolló Guadalajara y el que está desarrollando en ese torneo. Habrá que ver si las piezas van cuajando, si de pronto ahí van afinando algunos temas, pero Guadalajara está muy lejos de ese nivel futbolístico que le conocimos como referencia del torneo anterior, e incluso veo ya un sistema que ya el rival conoce a la perfección. O sea, cualquier rival que le juega a Chivas sabe exactamente qué tiene que hacer para hacerle daño al Guadalajara. Y ayer Santos, por momentos del segundo tiempo, pudo haberle hecho el gol. De hecho, estrellan uno en el poste que alcanza a desviar Tala, pero muy, muy cerca se quedó Santos de abrir el marcador, de marcar esa diferencia. Y lo que hubiera sido una derrota para Chivas, me parece un momento catastrófico, ¿eh? O sea, termina ganando, por eso digo que termina ganando, y lo más rescatable sí son los tres puntos, y que trabajas ya con una victoria que siempre va a ser bueno, pero debe dejar muy preocupado a Milito, ¿eh? El funcionamiento tan pobre del Guadalajara, que sí tiene la pelota, la caricia, los jugadores recuperan la pelota en zona de Santos, pero nuevamente vuelven
carencia.
Al mismo juego soso de siempre, uh-huh. De volver a empezar la jugada hacia atrás con Tala, de volver a armar la jugada, y el rival se vuelve a agrupar. O sea, Santos ayer no le interesó la pelota, Santos ayer renunció al ataque y quiso jugar la contra, por poco y le sale, y Guadalajara tiene que dar, no sé si 40, 50 toques para llegar al arco rival. O sea, cuando es algo que ya el rival conoce, yo creo que tiene mucho que trabajar Milito con sus jugadores para buscar darle la vuelta a esto y que Guadalajara vuelva a ser un equipo que genere mayor oportunidades de cara a la portería sin tantos toques, porque sí, Milito va a decir, no, sí generamos, sí llegamos.
No, y dijo por el centro, por la derecha, llegamos.
¿Cuántas salvó Acevedo?
Ajá.
¿Cuántas realmente? Dijimos, Acevedo fue factor, me parece que fue más factor el Tala. Uh-huh. Pues debe dejar muy preocupado a Milito el funcionamiento tan pobre de Chivas, como a Crespo, también el funcionamiento tan pobre de Atlas, ¿no? O sea, que termina siendo ese factor también de los porteros, el que dictamina la diferencia en este partido, ¿no? Es el gran error de Nahuel en el gol de Atlas y la gran atajada de Camilo, que sigue demostrando que es uno de los mejores porteros.
Además de la
de la liga, si no es que
otro,
el mejor, ¿eh?
Sí,
con
sí,
esa
sí,
atajada
sí.
Sobre Bruneta, que es de lo más rescatable de Tigres, pero que también Tigres es un completo desastre. Lo vimos con Nahuel en la semana anterior, cómo se hace expulsar, cómo comete este error. Tigres es un completo desastre. No hay nadie que le diga nada a Nahuel, porque pues Nahuel es el... Ahí es el la máxima
figura. El que parte
figura.
El queso, claro, pues, hace, deshace y no pasa nada.
Algo, ¿no?
No pasa nada.
Entonces,
absolutamente nada.
Atlas también cuando tiene
viene de empujar un árbitro internacional.
No,
y le,
no.
Pues ya hablamos con él, pero no pasó nada.
A un árbitro que pitó una semifinal
no.
Del Mundial, ¿eh? No hay que olvidar que Barton fue el árbitro en el España-Francia, me parece, ¿no?
En la semifinal, sí.
Ahí, ni más ni menos que pitó un partido, o sea... Y va a Nahuel y le hace, o sea, cualquier cosa. O sea, me parece que ya, en resumen, Tigres es un desastre en este momento. Atlas no tiene la culpa de eso. Aprovecha el mal momento de Tigres, pero creo que sí termina ganando Atlas esos tres puntos. Más por lo malo que es Tigres en este momento que por el buen funcionamiento de Atlas, que también tendrá que mejorar mucho para que en los trámites de los partidos sea más superior y provoque los goles. Porque al final de cuentas, me parece que para el aficionado rojinegro, más allá de que haya cambiado la directiva, la esencia sigue siendo la misma, ¿eh? Ganar a lo Atlas, ¿no? Ganar con esa dosis de adrenalina en los últimos minutos, sentir que lo tenías perdido, lo ganas, tapa un penal Camilo, esa sensación de a lo Atlas, y no es queja, ¿eh?
Me parece que el aficionado... Y con un hombre menos.
Con un hombre menos, o sea, me parece que el aficionado sabe lo que es su equipo, la esencia no se pierde, que también, ¿no? Un lleno total en el Jalisco, lo cual da mucho gusto, que la afición vuelva a ir al Jalisco a ver a sus rojinegros, y que esta, por así decirlo, ¿no? Lindo momento que están viviendo, esta luna de miel que está viviendo la afición de Atlas con su equipo, pues pueda durar mucho tiempo. Va a llegar ese golpe de realidad, evidentemente, cuando lo decía el mismo Hernán Crespo, no he trabajado lo que he trabajado, no lo que quiero trabajar. Lo que pasa que de pronto pues ha tenido esa bondad de enfrentar a rivales no tan fuertes Atlas, y ahí está pues el que ha sumado. Atlas no tiene la culpa, ha sumado 9-2 en liga, y esto es bueno para la inercia que trae el equipo.
Sí, lo mejor es la comunión del equipo, los jugadores hacia la tribuna, la misma directiva, y la fiesta sigue. Inició antes de que arrancara la League Cup con aquel presentación de Grupo Prodi, de Hernán Crespo, que perdió frente al Monterrey, y continuó este sábado. Ojalá y este idilio, este romance se mantenga, pero se ve comunión. Y la verdad es que la noche del sábado en el Jalisco evocó los buenos tiempos. Los buenos tiempos en este escenario, los buenos tiempos del Atlas, porque inclusive hasta el horario, todo se prestó, casi el lleno, y en fin, o sea, la fiesta fue redonda, y además estaban de manteles largos con ese 110 aniversario. En fin, pues ahí está entonces la temática para el día de hoy, que es lunes, arrancando la semana, de qué mejor manera, y vamos a ir a la pausa para regresar y entrar de lleno pues con todo lo que tenemos preparado para usted. Por lo pronto, ¿qué le parece si dejamos con las palabras del técnico de las Chivas, Gabriel Milito, donde él explica hoy por hoy por qué no jugó el día de ayer Armando La Hormiga González y cómo está la negociación, donde él reconoce, dice estar enterado, y luego ya usted saca sus conclusiones con lo que ha pasado en las últimas horas, que por un lado se dice que sí, por el otro, pues principalmente no se dice nada, que sería la parte en este caso de las Chivas del Guadalajara, pero escuchamos a Milito y de ahí nos vamos a la pausa. Adelante.
Estoy al tanto de la situación, no sé qué va a ocurrir, si se quedará o finalmente llega una oferta que convenza al club y se irá, y que convenza también a Hormiga para poder de alguna manera cumplir el sueño de todos los futbolistas de jugar en Europa. Y preferí dejar a Hormi un poco tranquilo, porque cuando suceden este tipo de situaciones siempre hay una ansiedad extra, ¿no? Y necesitábamos que todo el mundo esté enfocado en el partido. Y a veces este tipo de situaciones, inconscientemente, involuntariamente, te puede llegar a distraer. Dicho eso, veremos qué ocurre durante la semana.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Muchas gracias por su comunicación. Qué bueno que nos acompaña en este arranque de semana. Y bueno, pues gracias por su punto de vista. Recuerde que usted le da pues el sabor y le pone sobre todo la sal y la pimienta aquí al programa con sus reportes. Vamos a ir con el fútbol internacional, algo muy breve. Pero, por ejemplo, comentarle a usted que, bueno, sigue todavía y así va a seguir en los próximos meses, porque estamos a 7 meses de que se lleve a cabo el proceso de elección de un nuevo presidente de la FIFA, o en su caso la reelección de Gianni Infantino, este dirigente que pues ha sido muy polémico desde los últimos días para acá, después del Mundial, sobre todo porque pretendía por ahí vender acciones de la entidad a particulares, y el día de hoy pues tocó a la Federación Escocesa de Fútbol, quien reitera que no apoyará, retira su apoyo a Gianni Infantino en la búsqueda de su reelección al frente de la FIFA. Al menos fue lo que le declaró a la BBC de Londres Ian Maxwell, que es el director general de esta Federación de Fútbol de Escocia. Dice: la Federación Escocesa no votará por Gianni Infantino, eso está en línea con la postura de la UEFA que nosotros hemos mantenido. O sea, en concordancia con, no como aquí en México, que aquí en México saca un desplegado la Federación y la CONCACAF dice no, nosotros tampoco lo apoyamos. Y allá ahí sí hay concordancia una cosa con la otra. A la Confederación a la que pertenece, en este caso Escocia, dice nosotros estamos con la UEFA y nos bajamos del barco y no apoyamos a Gianni Infantino. Faltan todavía 7 meses, imagine usted lo que va a pasar o lo que puede ocurrir de aquí hasta entonces, si llegará o no en su puesto, si se fortalece o no Gianni Infantino, porque hay las voces de todo tipo, pero hasta el momento creo yo que los que se han manifestado más, Fran, son voces en contra del dirigente de la FIFA por esa pues idea de vender en determinado momento parte de las Copas del Mundo.
Sí, no, al parecer no es una decisión o una propuesta que agrade mucho a las federaciones, sobre todo a las más importantes en Europa, ¿no?
La UEFA, ya le dieron, es una piedrita, es una estaca en el zapato.
Tan es así, UEFA está tan en contra de las decisiones de Infantino y la FIFA, que, por ejemplo, la Eurocopa que se va a celebrar, la próxima Eurocopa, que es prácticamente en 2 años, Ellos dijeron, nuestros precios van a ser muy accesibles, nada que ver con los de la FIFA en la Copa del Mundo. Uh-huh. Es decir, estamos nosotros no vemos esa parte como el negocio que lo ve la FIFA, porque para nosotros el fútbol es de la gente, ¿no? Entonces, usted lo va a ver en los precios de los boletos en la próxima Eurocopa, que bueno, van a ser boletos accesibles, no totalmente desproporcionados como lo fue en la Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, decisiones como esta y muchas más, evidentemente está, la UEFA ya había estado en contra de la pausa de hidratación y todo este tipo de temas que cambiaron para este Mundial, y evidentemente, bueno, pues ahora este tipo de decisiones que van más enfocadas al negocio que a lo deportivo, la UEFA está totalmente en contra.
Así es, y así lo han hecho saber, ¿eh?, en cada oportunidad que tienen por ahí. Bueno, y en cuanto a lo más importante, hubo inclusive algunos amistosos, pero ya este fin de semana se puso en marcha la Liga de España, pero no sé los motivos, ya le preguntaremos en su momento a Johnny a qué se debe, de que, por ejemplo, no se disputó la... ¿Tú sabes?
Aquí veo la información de sí, primera mano.
¿Por qué no se disputaron todos los encuentros de la jornada 1 de la Liga de España?
Se jugaron ya con el de hoy, 6 partidos de la jornada 1, hoy con el Deportivo de la Coruña, que regresa a primera división contra Elche. Los demás partidos, o sea, 4 quedaron pendientes, es por el tema de que los equipos al menos tuvieron un seleccionado para la Copa del Mundo.
Ah, okay, y no los obligaban.
En el caso de Barcelona, pues fue la base de España. Uh-huh. En el caso del Real Madrid, bueno, pues Cucurella, ¿no? Bueno, de españoles, obviamente, de otro tipo de
que no era todavía del Real Madrid cuando...
Todavía no, pues. Pero bueno,
venía cansado el muchacho.
De otras selecciones sí tiene bastantes. Entonces, bueno, pues estos equipos que tuvieron al menos un jugador en semifinales de Copa del Mundo
les dieron
más descanso a lo que estuvimos aquí investigando, porque se nos hizo raro, desde luego,
¿por qué
que
no
iniciaran en la jornada 1 estos equipos? Evidentemente el Atlético de Madrid también está en esa lista.
Ajá.
Y la complementa, me parece, que el Villarreal.
Okay.
También como de los equipos, a Barcelona, obviamente Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, que no arrancan este torneo.
La fecha 1.
Es correcto.
Resultados de los partidos que sí se jugaron. El Alavés venció 3-0 al Getafe, el Sevilla derrotó 2-1 al Rayo Vallecano, Racing de Santander y Villarreal empataron a 2, el Español de Barcelona goleó 3-0 a Levante, y el Deportivo Elche empataron a 1, como ya lo mencionabas, el juego que se celebró el día de hoy. Para el miércoles está programado el Atlético de Madrid frente al Málaga. A la
que también
una de
regresa
la
el Málaga, después de un buen rato no estar en primera división.
Exactamente, regresa a la liga en el máximo circuito. Y ya la fecha 2, pues ya se supone que será el próximo fin de semana o a partir del jueves, porque el jueves tendremos el Rayo Vallecano contra el Alavés, el viernes Real Madrid frente a la Real Sociedad, ya el sábado el resto de los partidos, y ya de ahí en adelante se supone que ya estarían jugándose la mayoría de los partidos, ya con normalidad, por decir lo menos. En juegos amistosos internacionales, y dentro de los cuales se celebraron el día de ayer, por ejemplo, tenemos la goliza del Barcelona 5-2 al Basilea en un partido celebrado en Suiza. El Real Madrid, por ejemplo, derrotó 3-0 al Schalke 04. El Liverpool tuvo doble cartelera contra el Como de Italia. En el primero empata 0 y en el segundo gana el Liverpool 2-0. Y algunos otros encuentros que también se disputaron, pero esos son los más importantes que se llevaron a cabo precisamente el día de ayer o durante el fin de semana, tomando en cuenta pues lo del fútbol internacional. Y en Inglaterra lo que llamó la atención es que el Arsenal gana la Community Shield, el título de la Community Shield, porque derrota 3-0 al Manchester City. Acuérdese usted que está estrenando entrenador el City tras la salida de Pep Guardiola, y Enzo Maresca pues de esta manera inició ahora sí que su recorrido, su estancia como entrenador del City, con esta derrota en la final de la Community Shield, que tiene su importancia, o al menos dentro del arranque de las temporadas, es un torneo por allá, o este trofeo que está en disputa, y finalmente el Arsenal logró quedarse con él.
Sí, importante, ¿no? También para empezar el año futbolístico con un título, en el caso del Arsenal de Mikel Arteta, que es un equipo que, ojo, con lo que ya logró la Premier League, y ojo con lo que pueda seguir logrando, fue finalista de Champions League.
Uh-huh.
Y es un equipo que está bien armado, bien trabajado, bien dirigido. Creo que va a ser el equipo que va a marcar la tendencia en los próximos años, como la marcó en su momento el City, ¿no? De Pep. Ahora me parece el Arsenal tiene todos los argumentos.
Las bases.
Y las bases para pelear por lo más alto en Inglaterra y en Europa. Y bueno, nada más para confirmar, el último partido que queda pendiente, además del Atlético contra Málaga, Madrid contra Real Sociedad y Barcelona Athletic Club, el que queda pendiente es el del Valencia Betis, que es okay. El de los cuatro que quedan pendientes en España para completar la jornada número uno.
Bien, y ya después le tomaremos pues el paso con normalidad a esta Liga de España. Alguna llamadita rápido antes de ir a la pausa comercial. Por acá nos dice, hola M sin M, pero con F, Jesús Rojas Lucio, se escuchó ayer de manera simultánea en Torreón cuando el árbitro señaló el manchón penal, el grito ya conocido de otro equipo multibeneficiado con estas marcaciones fantasma, penal para el América y San Camilo como el mago enmascarado, lo hizo de nuevo y fue el artífice de la victoria atlista. Cierto, Jesús Rojas Lucio, comparto en parte tu comentario, pero para mí quien le pone el moño y le da la pues esta posibilidad del gol de diferencia, de que cayera el gol de diferencia al Atlas, es el portero Nahuel Guzmán de los Tigres, que la noche de Camilo nadie se la quita, fue una noche espectacular, pero el que propicia, el que genera o el que permite, es la palabra correcta, el que permite el gol de la diferencia es el portero de los Tigres, Nahuel Guzmán. No, y Camilo, claro. San Camilo, en su papel, paró, le detuvo todo a Bruneta, todo lo que se presentó durante la noche y hasta un tiro penal, pero otros disparos también, ¿eh? Entonces, sí, una excelente noche la de Camilo Vargas, pero el que, insisto, le regala el gol de la diferencia, el que marca la diferencia entre una victoria y un empate, fue Nahuel Guzmán, el portero de los Tigres.
No, claro, tremendo error, ¿no? Tremendo error, mayúsculo, del tamaño del Estadio Jalisco, lo que se comió, sí, Nahuel Guzmán, por el amor de Dios, ¿no? O sea, te habla de un portero desconcentrado, ya lo comentábamos, de un arquero que no está conforme con lo que está pasando en la institución felina. O sea, se fueron prácticamente todos los grandes ídolos, se fue Guiñac, se fue ahora Guido Pizarro, no hay contrataciones, bomba, como que prácticamente pues no están soltando el equipo con más recursos para que pueda hacer lo que siempre ha sido Tigres. Hay un descontento en el interior del cuadro felino y ya es preocupante, ¿no? La actitud de Nahuel para ese equipo, ¿no? Que fue un equipo de época, hay que decirlo, un equipo que en la década del 2010 al 2020 y veintitantos supo ganar, llegó a muchas finales, pero como todo, ¿no? Prácticamente todo lo que sube tiene que bajar. Me parece que dura mucho este periodo de Tigres y ahora vemos una lágrima, ¿no? Una lágrima totalmente el cuadro felino.
Sí, pues tan simple, no tiene técnico.
Sin técnico.
No tiene técnico titular. Elizondo está ahí, dice en la conferencia, no, es que Nahuel es todo aquí en Tigres, o sea, está perfecto, ¿no? No le pueden decir nada.
¿Quién le va a decir algo?
No, muy bien, Nahuel, tú no te preocupes, o sea, y además es el último tiburón que queda ahí, ¿verdad?
No. O sea, es Dios allá él. Él puede hacer lo que quiera, puede meter hasta el gol como lo metió el Gato Marín. Y no le van a decir nada. Ese es el tema con un equipo donde mandan los jugadores más que la directiva.
Ya, obviamente, poco a poco
han ido desarticulando este tema. Y me parece que tarde que temprano, pues todavía, si creemos que el fondo de Tigres ya llegó, no. Me parece que todavía Tigres seguirá excavando un fondo todavía más grande. Es un equipo que nos acostumbró a ver grandes planteles. Pero bueno, insisto, Atlas de eso no tiene la culpa. Atlas salió a jugar su partido y ese error pues que se comete, que se manda a Nahuel en este partido, pues, te habla de la desconcentración de Tigres. Claro, insisto, el tema de Atlas tiene que trabajar muchísimo, porque yo creo que hoy por hoy está siendo beneficiado en cuestión de los puntos que tiene. Nadie le ha regalado nada, hay que decirlo. Los tiene bien ganados los 9, pero también esto no debe nublar el interior, que el pobre funcionamiento que está teniendo el equipo, ¿no? Tiene que trabajar muchísimo porque con rivales, insisto, rivales de más jerarquía, pues no te van a perdonar. No te van a perdonar y te van a generar pues los goles que no te han generado los rivales a los que has enfrentado.
Le ganaron al León, le ganaron al Santos y le ganaron a Tigres.
Y perdieron con el único equipo fuerte que han jugado, que es Rayados, pues fueron ahí
perdieron.
Exhibidos en casa, ¿no?
Efectivamente. ¿Y qué viene para el conjunto de los rojinegros del Atlas? Pues estará una prueba importante,
a la Ciudad de México,
que será Cruz Azul. ¿Sí? Y ahora que Cruz Azul no había probado las derrotas en la era de Joel Wiki, es imposible que un equipo en cualquier deporte, de lo que usted me ponga, siempre gane o empate y que nunca pierda. No, es parte de lo del fútbol, pero pues vamos a ver si luego no le hace mella y que ya van dos derrotas seguidas para Cruz Azul, que se quedó fuera de la Lisca por un gol de diferencia, sí. Y detallitos que luego hacen mella, ¿eh? En algunos planteles.
Oh, claro que
y
hacen.
Y a Joel Wiki, como entrenador de la máquina, no le había tocado ver esta cara de la moneda. Ahora ya la está viviendo, ya la está empezando ahí. Vamos a ver cómo solventa esto, pero es lo que tiene el Atlas en puerta. Una salida complicadita, interesante, para ver si ya con estos otros entrenamientos que tendrá durante la semana, Hernán Crespo le da realmente, termina por darle la finada a su equipo, lo que él pretende, para ver un Atlas pues con más fuelle y sobre todo más idea, más claridad en lo que pudiera hacer ahora en calidad de visita allá en la capital del país, en el Estadio Azteca.
Sí, una dura prueba para Atlas, ¿sí? Pero también, como bien lo comentas, Manuel, el tema de Cruz Azul, lo dijimos el lunes pasado, ni más ni menos, lo dijimos aquí, que las rachas de los equipos de pronto pues suelen ser eso, ¿no? Un buen momento, Cruz Azul se enrachó tras la salida del Arcamón, que más que la llegada de Wiki, y el tiempo nos ha ido como despejando esa incógnita, ¿no? Como en la secundaria que te ponían la X, ¿no? 2X más 3Y.
¿Cómo le haces? Pero
ni me acuerdo. Bueno, esta incógnita de Wiki, de si es bueno o no, la hemos ido despejando, porque cuando el Arcamón deja a Cruz Azul, los jugadores triunfan en ese momento. Esa parte, como la tendidita de cama, ya ve que Cruz Azul tenía 5 o 6 partidos que no ganaba, sale el Arcamón, triunfan los jugadores, y al mono que les pusieran, al que les pusieran con el plantel que tiene de tanta calidad Cruz Azul, obviamente iba a jugar bien. Entonces, le dan la vuelta a la situación, con o sin Wiki. Por eso yo digo que no es tan relevante el tema. Claro, hay que darle su mérito, pero me parece que la calidad de los jugadores es la que termina después a la postre llevándolo al campeonato, y este inicio de liga, que también fue bueno, 2 victorias en las primeras 2 jornadas para Cruz Azul, pero que después ahora, cuando ya ahora sí tienes que asumir el puesto y que ya pasó esta euforia, ¿no? Esta euforia de tomar el equipo y de la parte
del
anímica.
Mismo título como
cuando,
tal.
La corona, todavía el confeti. Cuando ya pasas esto y viene el golpe de realidad, me parece que ahora sí ya estamos viendo, por eso creo que estamos despejando la incógnita de Wiki, de ver realmente si tiene las tablas para dirigir un plantel como Cruz Azul, que lo dijimos siempre, ¿eh? O sea, no sabemos para qué le va a alcanzar a Wiki como técnico, es una incógnita totalmente, ¿sí? Pero bueno, pues ya vimos que de repente, si las cosas no andan bien, ahora va a tener que gestionar el plantel, ir hacia adentro un poquito, vamos a ver si esto no es un golpe real para Cruz Azul, ¿no? Que de repente ya se dejó de enrachar y ahora sí, a ver si, claro, a ver, tiene un buen plantel, no podemos eso también negarlo, tiene un excelente plantel, creo que en la calidad de los jugadores pues, va a salir adelante siempre, pero ojo con estas mini rachitas porque ya son cuestiones que ya te pegan en lo anímico, o sea, la eliminación en el League Cup te pega en lo anímico.
Sí.
Esta derrota de ayer te pega en lo anímico.
Que es la segunda en el torneo. Entonces, acá en el torneo lleva 2 derrotas, 2 victorias. Simplemente hoy por hoy, si hablamos de los números, Atlas tiene 9, el Cruz Azul está hasta el 9º lugar con 6 puntos. O sea, los números hoy harían amplio favorito al Atlas. Ahora, claro, conforme a los planteles y que se va a jugar ahí en el Estadio Azteca, ¿usted ve favorito al Atlas frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca? Los números lo hacen favorito, lo tienen mejor colocado en la tabla de posiciones, pero si nos vamos a lo que hizo el Atlas en el partido contra Monterrey, en el partido contra Tigres, dices, ah, caray, pues como que...
Sí, no.
No sé, ahí ya usted decidiría si le pone empate, victoria o qué sé yo, pero es una prueba interesante para el Atlas, para ver los momentos de los dos, tanto de Cruz Azul como también de los rojinegros. Bueno, tenemos que ir a la pausa, enseguida regresamos ya con llamaditas y comentarios, porque hay muchas por acá, y luego pues salimos con cuentas pendientes. ¿Y para qué quiere usted? Pausa, regresamos. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram el 33-11-55-19-62. De regreso con usted, vámonos con llamaditas y comentarios, gracias por estar con nosotros, iniciando la semana de esta manera, y bueno, por acá nos dice en su comentario, buenas tardes licenciados, habla J. Margarito Velázquez, respecto a la expulsión de Murata, mañana van a ir a llorar los de la Chaflas a la comisión disciplinaria, y se la van a quitar, arriba las Chivas, saludos. Ah, es que esto pasó con Duke, que finalmente le retiraron el partido de castigo. Y bueno, pues no sé si vayan a apelar, pero pues yo veo complicado. Vamos a ver si esto sucede, mi estimado J. Margarito.
Dice por acá Pedro García: Manuel, manden a la hormiga al tren ligero a las 5 de la mañana, así como nosotros le hacemos.
¡Cálmate, Almeida!
Caray.
Sí, no, es que contaba la historia, ¿no? De que luego los futbolistas se quejan y demás, y que un día se los llevaron, o te voy a llevar a las 5 de la mañana ahí donde los obreros están esperando el tren y demás, para que veas lo que es complicaciones, ¿no?
Ahí está lo bueno.
Y esas son lecciones de vida para los futbolistas que luego se quejan por ahí. Ay, es que ando presionado, es que no sé si comprarme el de 2 millones o el de 3.5 de una vez, ¿verdad? O cosas de ese tipo, pues, que parecieran banales ante, pues, un ciudadano del pueblo en general, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sí, son otros niveles. O sea, son otras cosas, pero bueno, pues veremos a ver en qué termina esta situación de la negociación, si es que se lleva a cabo, si no, si sí, y nosotros simple y sencillamente le presentamos las versiones de cómo van las cosas,
sí,
hasta el momento.
Sí, 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 cómo podemos interpretar el hecho de que ayer no haya jugado, ¿no? Por ejemplo.
Que eso es un hecho, ¿eh? ¿Sí? Realidades. Sí, sí, sí. Llegó una propuesta primero, muy baja, llegó otra segunda de parte del Olympiacos de Grecia. El técnico reconoce que hay negociaciones porque ya entabló la pues no sé si los promotores o directiva, ya le dijeron a Chivas, a ver, si me interesa, cláusula, ¿no? Pues aquí está, 15 melones. Ah, pues, tengo tanto, ¿te sirve? No, pues no, un porcentaje, qué sé yo, y en eso están, o sea, yo no sé si va a seguir avanzando, si no, obviamente tiene esa cláusula de rescisión, no porque los valga, sino manera de protección para mantener, en todo caso, al futbolista hasta que esté consolidado, ¿verdad? Con la intención de que a lo mejor sí alcanzara esos precios, pero pues veremos, o sea, esto ocurre siempre en las negociaciones y veremos si se llega a algo y si finalmente Armando la Hormiga González cumple ese sueño, pues, de irse al fútbol de Europa, que ojo, todavía no se consolida por acá en estos lugares.
Sí, que lo mejor para Guadalajara es, en todo caso, conservar un porcentaje de la carta del jugador, ¿no? En el entendido del potencial que todavía puede dar. Y que el equipo griego, al parecer, no está pagando la cláusula completa de rescisión. Entonces,
exacto, ese es el
Guadalajara tendría un porcentaje de la carta, que también me parece que es muy bueno. Uh-huh. Obviamente, ningún club del mundo pagaría los 15 millones por un chico que, vamos, todavía no es una realidad, que sí, tuvo un buen año, pero no es una realidad. Y bueno, me parece que digo, las negociaciones normalmente así son. Veremos cómo se va desatando en las próximas horas, pero prácticamente todos los argumentos y todo lo que se ha desencadenado en las últimas horas indica que Armando la Hormiga González pasará al fútbol griego con el Olympiacos.
Así es.
Dice por acá Manuel Medina Aguilar: Frank Manuel, tocayo, hace rato comentaste que Chivas ganó con lástima contra el Santos, pero el Atlas también le ganó por un gol a Santos.
Sí. Sí, mi estimado, no con lástima, yo no utilicé la palabra de lástima, la verdad. Que a mí que Santos, el peor equipo, no de este torneo, porque no lleva ningún punto, sino de los últimos dos torneos atrás.
Sí, ha sido una lágrima,
pues es Santos, un cheque al portador este
años.
Y que le haya complicado sobremanera al Guadalajara, yo me pondría, caray, ¿por qué nos pasó esto, no? Ahora, le voy a contestar al tocayo con parte del comentario que nos dice por acá José Luis Nuño. Salud, Manuel y Frank. Ese Lucas Di Llorio, que es un jugador del Santos, tiene más puntos que el Santos. Porque ya ves cómo lo lesionaron allá en la Lisca.
Sí.
Ya si no le ganaba Chivas. Entonces, nomás es un ejemplo, mi estimado tocayo, de que a mí me llama poderosamente la atención que el colero general, el peor equipo del torneo, te complique sobremanera tu partido, como fue ayer el caso de Santos a las Chivas del Guadalajara.
No, sí, 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 desde luego, ¿no? Que tuvo, y tuvo Santos esa, insisto, esa del poste, ¿no? Que que fue ya sobre los minutos 60 y tantos, ¿no? O sea, y que iba a condicionar el partido. Recordar que Guadalajara el año pasado, que fue a Torreón, jugó un partido muy similar, me acuerdo, yo estuve ahí en la cancha y prácticamente no la metió. Después Pulido falló un penal y a la postre Santos terminó ganando ese partido 1-0. Lo que vimos ayer era prácticamente una repetición de ese partido con un Guadalajara encima. La diferencia es que ayer sí capitalizó ese penal Ricardo Marín y Santos no logró el gol. Pero al final me parece que sí, tiene que quedar preocupado Milito y Chivas, porque el último lugar de la tabla, prácticamente el equipo que ha sido un desastre en los últimos torneos, te hizo partido.
Le complicó. Dice, ¿cómo vas a comparar el partido de Atlas con el de Chivas? Súper aburrido. Y el del Atlas hizo dos goles y estuvo emocionante. Saludos, señores del Talachas Toriyama. Saludos a Rancho Pantano. Bueno, pues saludos allá. Entonces, mi estimado pues no nos da el nombre como tal, pero bueno, saludos. Y no estamos comparando, estamos hablando de lo que fue un partido y lo que fue el otro, y las formas en las que ganó uno y que ganó el otro,
claro, le complicaron la existencia. O sea, lo que comparamos son los tristes funcionamientos de los dos equipos.
Así es.
Que no están en donde deberían estar en cuanto a su plantel. O sea, obviamente Guadalajara muy lejos de lo que jugó el torneo anterior, y Atlas todavía no con el potencial que quizás puedan darte todas las incorporaciones que tuvo. El mismo Crespo lo dijo, no estoy todavía, necesito todavía los, ¿qué dijo? 25 entrenamientos con el equipo para estar a tope. Pues sí, lo vimos, o sea, Atlas no está jugando bien al fútbol, tuvo la fortuna de ganar, sí, pero está muy lejos de presentar un buen funcionamiento dentro del terreno de juego. Eso es lo que comparamos, los males funcionamientos. Que el partido de Atlas haya sido más emocionante por lo del penal y y el estilo, insisto, que eso sí, siempre lo vamos a decir, el estilo a lo Atlas.
Y la gente quiso la fiesta.
Claro, de eso se trata, y es emocionante, sí, pero cuando ya analizamos el funcionamiento, hay mucho que trabajar en el cuadro rojinegro.
Dice por acá Manuel, e invitado, ganaron los cuatro de Jalisco, les faltaron mencionar a los geriátricos y también a los Leones de la UDG. Saludos, Miguel Juárez. Tiene razón, mi estimado Miguel Juárez, el equipo de la Universidad de Guadalajara ganó el día de ayer. Siguen las manifestaciones en favor del ascenso y el descenso, pero como decía Martín, y concuerdo con él, dice que qué bueno que estén las pancartas, que estén inclusive algunos aficionados con la playera, pero ¿sabe usted cuántas personas fueron, por ejemplo, al partido de los Leones ayer al mediodía en el Estadio Jalisco? O sea, muy poquita.
Terrible.
Entonces, donde realmente se tiene que manifestar el apoyo y todo es ahí en las gradas, y muy poca gente. De cualquier forma, qué bueno que los clubes sigan con esta lucha, pues manifestando inconformidad por la forma en la que los han tratado en la Liga Muy X, concretamente en la Federación Mexicana de Fútbol. A ver para qué alcanza. Ahí está la lucha, se mantienen en lucha, qué bueno, y van a ir otra vez al TAS, qué bueno, pero yo lo veo complicadísimo.
No, y esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? De una liga que no da para más.
Y ¿sabes qué? Creo yo que inclusive tendrían que hacerse una reestructuración de cómo funciona hoy por hoy la Liga de Expansión. O sea, una reestructuración hasta del nombre de cambio
todo,
del nombre,
¿no? Todo, porque producto ya
ni los mismos integrantes
no
de
para
la
nadie.
Liga de Expansión se unen todos, unos se bajan del barco y uno dice, no, nosotros no nos hemos manifestado y a mí sepárenme. Y nosotros, el Atlante se bajó del barco antes de que estallara la bomba, y vea usted, ya está hoy en la primera división, compró una franquicia ciertamente, pero se bajó del barco. Entonces, ni ahí mismo, entre los equipos de la Liga de Expansión, hay una unidad como tal, fuerte, férrea, que los llevaría a pelear en bloque, no la hay. Entonces, pues ojalá y consigan algo, pero yo lo veo muy, muy complicado.
No, sí, urge, además, si va a continuar esta liga, ¿cómo? ¿Bajo qué bases? En este momento es un triste producto.
Así es, a la deriva. Bueno, tenemos pausa, ¿no? Vamos a ir a la pausa rapidito, regresamos ya con la parte final, más llamadas, comentarios, qué bueno que nos acompaña, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. Bueno, pues todavía no arranca la fecha 5 y ya hay modificación de partidos. Hablamos de la fecha precisamente de la siguiente, del torneo de apertura de la Liga MX. ¿A qué me refiero con esto? Pues precisamente a que el día de hoy se anunció que el partido que van a disputar el Monterrey y el León, el próximo y lo van a disputar el sábado, pero lo cambiaron precisamente para el viernes, porque luego tienen compromiso cada uno de ellos en la Leagues Cup la próxima semana. Entonces, pues ahí está por lo pronto este partido de la fecha 5 entre León y Monterrey, se jugará el viernes y no el sábado como estaba previsto. Pero la jornada número 4 todavía no termina. De hecho, hoy tendremos dos encuentros para la gente que nos escucha en vivo. Tenemos precisamente que en Aguascalientes, pues está el duelo que van a disputar precisamente a las 19 horas Necaxa y León, y a las 9 de la noche en el Hidalgo de la Bella Airosa Pachuca enfrentará al Puebla para darle el cerrojazo a esta fecha número 4. Y ahora sí, llamaditas, Frank.
Sí, dice por acá Josefina Valencia que por qué no criticamos al Toluca, también empató.
Ah, Josefina, es que estamos hablando con los equipos de casa, digo, ahí está también el Toluca, y no se trata de criticar nada más por criticar, sino iniciábamos precisamente con el tema de las Chivas y del Atlas por ser los locales y por la importancia de las dos victorias que consiguieron, nada más que luego desmenuzábamos un poquito y la forma en la que lo hicieron, pues no fue jugando un gran fútbol. Respecto al Toluca, el Toluca hoy por hoy está en el quinto lugar de la clasificación, tiene 2 puntos menos que el Atlas y tiene exactamente los mismos que el Guadalajara, 7 puntos hasta este momento, producto de 2 victorias, un empate y una derrota. Es el historial del equipo de el Turco Mohamed.
Sí, por ahí hay varios equipos con 7 unidades, ¿no? Desde Toluca hasta Pumas. Chivas, prácticamente, que es Pumas, Querétaro, Chivas, la diferencia de goles es la que está marcando en este momento la posición en la tabla, pero sí, sí, a lo mejor, no tanto el del Toluca, me parece, pero sí resaltar el trabajo de Atlante, con Miguel Herrera con Atlante, ¿no?
No, yo resaltaría otra cosa, pero no estábamos en eso, señora radioescucha, pero además, ya que nos da pie para eso, yo resaltaría otra cosa, el excelente trabajo de Fernando Almada con el América, y jóvenes
canteranos. El señor de las películas.
El señor de las películas está haciendo funcionar este América de una manera que a lo mejor es sorpresivo, es muy temprano para aventar cohetes y todo lo demás, y no sé hasta dónde sea una realidad, porque luego harta a los jugadores, porque es tan obsesivo,
sí,
y tan
sí.
Lo hemos visto a presión, siempre está
en todos equipos,
en los equipos en los que ha estado, pero hoy por hoy, ayer América salió con un plantel alternativo y ganó su encuentro, entonces América y Tijuana son los únicos 2 equipos que se mantienen en este momento invictos, que no han perdido, pero más aún que caminan en el liderato de la clasificación, porque tienen 10 puntos cada uno. Esto sí, por la llamada que nos hacía la señora de que no habíamos hablado de algunos otros, o concretamente ella quería escuchar del Toluca. Pero sí, es que nos enfocamos directamente a lo que había sido el fin de semana y con los equipos de casa, tanto de Chivas como el Atlas. Más llamaditas y comentarios. Nos dice por acá, buenas tardes, Manuel y Francisco. Eso mismo le pasa al Chino Huerta. Mientras no se decida su futuro, no juega. Excelente inicio de semana, dice Osvaldo Balades.
Buenas tardes, soy Miguel Mendoza. Qué pena que el Guadalajara ande jugando pésimo y con mucho trabajo le ganó al peor equipo con penal regalado. No juega nada Chivas.
Oscar Rodríguez, saludotes, amigo. Los boletos bajaron del Atlas porque en llenado el Jalisco sabe muy bonito lleno. Soy Chiva. Saludos desde Columbus, Ohio, dice Oscar. Saludos, Oscar. Qué bueno que nos escuchas allá y espero no estés en Ohio o en Ohio, sino que nada más nos estés escuchando, ¿verdad?
Así es.
Nada más.
Por acá también saludos. El doctor David Díaz, que manda los resultados de la jornada femenil de la Liga MX Femenil, evidentemente, donde resalta la victoria de América Chivas y la victoria de Chivas también sobre San Luis 3-1.
Bueno, buenas tardes, amigos de Tiempo Extra. Saludos de Miguel Prado. Mi opinión sobre el equipo de las Chivas: necesita un jugador que se anime a disparar a portería de media distancia. En estos momentos no hay nadie que se anime a tomar esa responsabilidad. Quieren tirar a gol hasta que se encuentran frente al portero. Mi estimado Miguel Prado, creo que tú estás dando parte de la solución. Es un sistema el que están practicando, tocar, de tener la pelota y demás, pero al momento de definir, pues no hay quien se encargue de eso, y es la carencia que ha tenido el Guadalajara en lo que llevamos de este torneo.
Y tiene jugadores, o sea, las características de Castañeda, ¿no? Kevin, y de Jordan, precisamente son esas, disparo a puerta, pero no han logrado, o sea, los equipos se le encierran también a Guadalajara, que ni esa posibilidad ha tenido Chivas de disparar a puerta con
ya le aprendieron
el larga distancia. Ya le aprendieron a jugar a Guadalajara. Por acá dice Rogelio Granado, saludos. Manuel Francisco desde Long Beach, California. Saludos,
saludos. Chale, no que iba a llover en la mañana, dijeron que los 3 días iba a estar bien soleado, ya se me mojó mi ropa, regañen al meteorológico. Saludos, bye, buen día, los quiero, dice Eduardo. Eduardo, pues hay que estar al pendiente ahí como integrante del Real Mandil, como que ya se te mojó la ropa con esta lluviecita, vas a tener que volverla a lavar.
Lo van a poner un regañador.
Otra vez, sí, ya
lavaron. Se le mojó la ropa, no hombre.
Bueno, más por allá.
Dice por acá, jefe Frank, buenas tardes, soy Fernando Lara. Chivas no había ganado, para no empañar los festejos del Atlas.
Ah.
Son muy considerados. Me siento feliz y triste al mismo tiempo por la salida de la Hormiga González a Grecia. Se va sin darnos un campeonato. Saludos a mi padrino Luis Lara.
Saludos, Fer Lara, y a toda tu familia.
Saludos al buen Fer.
Bueno, pues se le va Chivas, vamos a ver qué ocurre en lo de la hormiga, no está dicha la última palabra, veremos por dónde camina la negociación. Soy DSI, saludos, dúo radiofónico FM, Francisco y Manuel. Si se concreta el pase al Olympiacos, la hormiga podría jugar la Europa League en fase de liga. Es lo que comenta por acá DSI.
Así es, que ya hablamos de que perdió la posibilidad el Olympiacos de jugar Champions League, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy continúa y termina la jornada 4, antes de irnos, con el partido de Necaxa León y Pachuca Puebla. Nos tenemos que ir, Lick.
Ya nos vamos, adiós, pásela bien.
Hasta pronto.
Mañana le seguimos.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.